les damos la bienvenida a Mesa de Damas, una mesa de café donde las señoras hablamos un poco de todo y de todos. Y ya saludo a mi querida amiga y compañera de conducción, María Alejandra Pesoimburu, que se encuentra en... ¿Por dónde andas, Mari?
Buenas tardes, María Lelia. Buenas tardes a toda la audiencia de Mesa de Damas. Y me encuentro en la ciudad de Buenos Aires. En este domingo, luego del G20, que fue realmente un hito importantísimo para todos los países que integran dicho grupo, que representan una porción importante en el contexto internacional, tanto en Producto Bruto como en las decisiones importantes que hacen a la comunidad internacional. Así que realmente Buenos Aires estuvo en la mira de todo el mundo y por suerte ha salido airoso nuestro presidente Mauricio Macri como el gran anfitrión de este evento, que constó de distintos momentos importantes, la reunión cumbre que tuvo lugar el 29, el 30 y el primero en Costa Salguero, más todas las reuniones que hubo a nivel bilateral, más la gran gala del Teatro Colón, que realmente fue emocionante, por cierto. En fin, realmente deja un saldo sumamente positivo esta reunión del G20, donde hemos tenido el elogio también de la titular del Fondo Monetario Internacional, Christine Lagarde, que realmente dice que ella ha asistido a muchas reuniones de G20 y esta ha sido la mejor, según ella.
Salió un graf de La Nación donde aparece ella y dice: soy una veterana en estas cuestiones del G20, pero por lejos este fue uno de los mejores G20 o los mejores eventos que he asistido en los últimos 10 años, teniendo en cuenta que es el tiempo que ella está al frente del Fondo Monetario Internacional. A mí me pareció muy bueno el espectáculo en el Colón, me encantó. Creo que las lágrimas de Macri fueron sinceras, no fue como algunos andan diciendo por ahí que eran lágrimas de cocodrilo, ese tipo de cosas. En fin, son perlitas que de estos eventos. Vos sabés, María Alejandra, que hay gente que no entiende qué significa el G20, cuál es la importancia que tiene para nuestro país y para el mundo en general. Así que yo traje un audio de una columna que realizó el abogado y emprendedor y especialista financiero Matías Salón, donde explica justamente la importancia del G20 y los temas que allí se tratan.
El G20 fue uno de los eventos más importantes de la Argentina en estos días, ya que no solo se recibieron a los líderes más poderosos, sino que pusieron al país en la brújula del mundo y, por suerte, con un tinte positivo. Se firmaron grandes acuerdos y se mejoraron relaciones entre los más poderosos del mundo, por lo que podemos decir que fue una reunión muy productiva. Por eso hoy te quiero resumir los puntos más importantes de esta increíble reunión. Ahora sí, vamos con el tema del día. El Grupo de los 20, G20, es un foro internacional que tiene como finalidad la cooperación económica, financiera y política entre los países que la integran. En 2018, y por primera vez, la Argentina asumió su presidencia. ¿Qué hace el G20? Su web oficial responde que este grupo convoca a dialogar y construir consenso para impulsar políticas públicas que resuelvan los desafíos que enfrenta la humanidad. Actualmente está integrada por la Unión Europea y 19 países más: Alemania, Arabia Saudita, Argentina, Australia, Brasil, Canadá, China, Corea del Sur, Estados Unidos, Francia, India, Indonesia, Italia, Japón, México, Reino Unido, Rusia, Sudáfrica y Turquía. España es un invitado permanente de las reuniones. Además, todos los años, el país que preside el foro también elige otros invitados. Argentina invitó a Chile y a Países Bajos. Según explica su página oficial, el G20 comenzó como un foro de ministros de finanzas y presidentes de los bancos centrales. Fue creado en septiembre de 1999 en una reunión de ministros de finanzas del G7, un grupo aún más exclusivo conformado por Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón y el Reino Unido. A partir de 2008, año en el que comenzó la crisis financiera internacional, las cumbres del G20 empezaron a incluir también reuniones a nivel de presidentes y jefes de Estado. Un dato interesante, en conjunto los miembros del G20 representan el 85% del Producto Bruto Global, 2/3 de la población mundial, el 75% del comercio internacional y el 80% de las inversiones globales. Así que empecemos brevemente con los puntos más importantes del G20, tanto para Argentina como para el mundo. Comercio e inversiones internacionales. En cuanto al comercio mundial, el foco principal estaba puesto entre Estados Unidos y China. Básicamente, todo el mundo inversor estaba esperando esa reunión porque, de no llegar a un acuerdo, se podía desatar una guerra comercial entre dos países que representan el fuerte comercial del mundo, por lo que eso podría haber significado el advenimiento de una crisis global. Por suerte, la reunión salió mejor de lo que se esperaba y se logró un buen acuerdo entre ambos países con un periodo de tiempo para pulir algunos puntos. Esto, si bien para el mundo es un alivio, para Argentina representa mucho más. Estados Unidos y China son sus principales socios comerciales y las principales fuentes de inversión. De haber una guerra comercial entre ambos, Argentina tendría que haber elegido en qué bando se quedaba o si se mantenía en una posición neutral, que como ya sabemos, ser neutro significa que perdemos los beneficios de los dos países. Con respecto a este punto de la neutralidad, te recomiendo leer El Príncipe de Nicolás Maquiavelo, una excelente obra que puede ayudarte a entender cómo se mueve el mundo político. Entonces, Argentina no solo se vio beneficiada económicamente, sino que se fortaleció su imagen como país, ya que somos el lugar donde los países más importantes del mundo llegaron a un acuerdo. Al poner a Argentina en el centro del mundo, esto ha llamado la atención de muchos inversores, principalmente por la cantidad de elogios que recibió el país por parte de todos los miembros del G20. Otra cuestión importante que surgió fue que Argentina logró más de 30 acuerdos comerciales con China, también importantes negocios con Japón e incluso logró mantener muy buenas relaciones con el presidente de Rusia. En resumidas cuentas, fue una reunión muy provechosa para el mundo, pero la más beneficiada fue Argentina. Pasemos a otro tema, igualdad de género. Este es un punto interesante porque fue Argentina quien lo encabezó, intimando a los miembros del G20 a que tengan un compromiso fuerte y claro con la igualdad de género y la diversidad. A tal punto que el comunicado final del G20 decía: continuaremos promoviendo iniciativas tendientes a terminar con todas las formas de discriminación y violencia basada en el género contra las mujeres y niñas. Nos comprometemos a promover el empoderamiento económico de las mujeres, incluyendo el trabajo en el sector privado y el mejoramiento de las condiciones laborales en general, como mediante el acceso a infraestructura de cuidado accesible y licencias por maternidad, además de reducir la brecha salarial de género. Otro tema interesante que surgió fue la seguridad alimentaria. este punto fue empoderado por Francia, el país que está en contra del uso de pesticidas masivos en producción agrícola. El texto presentado por el G20 argumenta: reafirmaremos nuestro compromiso en enfrentar los desafíos de la seguridad alimentaria, que es crucial para lograr un mundo libre de hambre y de todas las formas de malnutrición. Promoveremos el dinamismo en las áreas rurales y una agricultura sostenible, conscientes de la importancia del suelo, el manejo de las aguas, tomando en consideración las necesidades específicas de las familias y los pequeños granjeros. Este es un tema sensible, ya que involucra a una de las empresas más importantes del mundo, el futuro del trabajo. Si bien la realidad es que la mayoría estaba esperando los temas vinculados al comercio internacional y las inversiones, este punto pone una alerta. Los países del G20 advierten sobre los cambios que las nuevas tecnologías tendrán en las condiciones de producción y empleo a nivel global. Se espera que las tecnologías transformadoras traigan inmensas oportunidades económicas, incluyendo nuevos y mejores empleos, y también estándares de vida más altos. La transición, sin embargo, creará desafíos para los individuos, negocios y gobiernos. En otras palabras, ya se está hablando de un gran problema global por falta de empleo, producto del avance tecnológico y los altos costos e implicaciones de usar mano de obra. A todo esto, ¿todavía pensás que tener un trabajo es seguro?
En todo el mundo, más de 100 millones de niños sufren desnutrición. Cada año se desperdician casi 1.300 millones de toneladas de comida. Día a día, la Red Global de Bancos de Alimentos da pelea al flagelo del hambre alrededor del planeta, vinculando empresas y productores con aquellas personas que necesitan alimentarse. Los alimentos donados son clasificados por voluntarios y finalmente distribuidos a una inmensa red de comedores comunitarios y organizaciones sociales. Cada segundo cuenta y vos podés ayudarnos. Entrá a www.bancodealimentos.org.ar y suma tu ayuda.
voy a contar algo, un poco un chisme tipo farándula. Estuvieron invitados todos los expresidentes que aún viven. Bueno, de hecho, desde que regresó la democracia, el único que ha fallecido es el doctor Raúl Alfonsín. Pero bueno, estuvieron invitados, fueron todos. Menos quién. Y ni siquiera contestó, ni mandó una excusa, ni podría haber sido un poco amable, decir no, por razones familiares, por razones personales, no voy a poder asistir, agradezco la invitación. ¿Quién? La porota. Por supuesto, fiel a su estilo guarango, desubicado, no contestó nada. Y estaba, según dicen, muy molesta y muy rabiosa por todo lo que estaba sucediendo, y en el Twitter había puesto algo como que Macri no está a la altura de las circunstancias para un G20. ¿Qué me conturci?
No me extraña de la porota que haga este tipo de actitudes, que tenga este tipo de actitudes, pero creo que todo este G20 realmente fue un gran desafío para el gobierno argentino y salió sumamente airoso. Al igual que lo fue en su momento la organización de los Juegos Olímpicos de la Juventud, que fueron realmente muy bien organizados y que fueron felicitados por el presidente del Comité Olímpico. Así que bueno, cuando hacemos las cosas bien, también hay que destacarlo. Sí, así como somos críticos cuando hacen las cosas mal, en esto hay que anotarle un porotazo a favor a Mauricio Macri y todo su gobierno, porque esto ha sido un trabajo en equipo. Realmente se han comportado muy bien todo lo que fue la seguridad, era uno de los objetivos como anfitrión, que no hubiera disturbios y que funcionara la seguridad, y de hecho fue así. Y ya yendo al contenido de lo que fue la reunión cumbre, uno de los objetivos era conseguir el consenso de los países para el documento final, y se consiguió, y en esto fue muy importante Mauricio Macri, el multilateralismo se consiguió. Hubo un gran avance por parte de los que parecían más duros, que estaban resistentes al diálogo. Bueno, hubo un gran acercamiento entre Donald Trump y el chino Xi Jinping, ¿no? Me cuestan estos apellidos. Bueno, han tenido su reunión bilateral luego de que terminara la cumbre en el Palacio Duo, y hay una tregua comercial por 90 días, donde Estados Unidos no va a subir los aranceles a los productos chinos, por lo menos por ese tiempo. Es un gran, gran avance. Trump se fue exultante, dijo fue una reunión importantísima de presidente a presidente, algo que no se había dado hasta ahora, así, tan mano a mano. Y yo lo que destaco es que el clima de acuerdo, de buena onda que había en general, creo que tuvo que ver con nuestro país, con nuestra onda, con la onda argenta. Si bien hay una buena predisposición, ¿no es cierto?, de parte de todos los concurrentes, pero yo creo que en esto fue muy importante el anfitrión, Mauricio Macri. Y hay un liderazgo que es moral, que tiene que ver con una personalidad, con marcar un rumbo, y en eso realmente creo que Mauricio Macri tiene condiciones de líder natural. Por supuesto que, bueno, hay algunos de los países que asistieron que son más jorobados, como por ejemplo Arabia Saudita, Turquía, Rusia. Son tres pesados, ¿no? Están bastante cuestionados por hechos que han ocurrido en sus países. En el caso de Turquía, bueno, la muerte de una periodista, que bueno, todavía no se sabe bien qué pasó, se está encargando la justicia. Luego Rusia también tuvo un problema con Ucrania, que interceptó unos barcos, bueno, hubo también problemas por ese lado, y Angela Merkel lo encaró a Putin y le preguntó por ese tema. Pero más allá de estas cuestiones, el clima fue de consenso en cuanto a que debe reformarse la Organización Mundial de Comercio y se tiende a la multilateralización. Y otro tema muy, muy importante y urgente es combatir el cambio climático con políticas concretas para que podamos tener un planeta más saludable. En eso hubo un acuerdo, yo diría casi unánime, el único que no está en ese acuerdo, que se mantuvo fuera de eso, es Trump, pero el resto todos están de acuerdo. Y Arabia Saudita había tenido problemas con la periodista, Khashoggi creo que era de apellido. Así que el saldo es sumamente positivo para la mayoría. Hubo muchos acuerdos bilaterales, más allá de la reunión como grupo. De hecho, Argentina se reunió con China, hoy se reunieron en Olivos, y se firmaron cerca de 30 acuerdos. Realmente desde la economía a la cultura. Hay una muy buena predisposición. Y bueno, Estados Unidos firmó no solamente acuerdos con China, sino con sus vecinos, con Canadá y con México. Con México, el nuevo tratado de comercio que reemplazaría al NAFTA. Así que, bueno, hay mucho para decir. Por ejemplo, también el paso de Macron, que bueno, mientras estaba aquí tuvo unas protestas violentas en París por parte de los chalecos amarillos, así se hacen llamar, y él dijo algo que es muy importante, dice, esa gente no busca soluciones, busca el caos. Pero bueno, hay mucho para hablar de eso, así que te invito a que vos también hagas tus reflexiones.
Vos ya la parte de acuerdos comerciales la describiste muy bien. Trump, por supuesto, no le hace gracia que Argentina haga negocios con China, porque es el otro gigante, pero del otro lado del mundo. De todas maneras, Macri había dicho desde un principio, apenas asumió el 10 de diciembre de 2015, que los negocios iban a ser dando la vuelta al mundo. Con eso que quiso decir, no me voy a alinear automáticamente ni con Venezuela, pero tampoco vamos a ir a la época de las relaciones carnales de otro tiempo, donde prácticamente el único comercio que había era con Estados Unidos y la Unión Europea. Quedó en entredicho porque Mercosur tiene pendiente un acuerdo con la Unión Europea, y bueno, ahora con todo este tema de lo que está sucediendo en Francia, además una renuencia que hay de Macron respecto de los productos agropecuarios, porque bueno, Francia tiene una agricultura bastante interesante, por supuesto que ellos tienen su recelo. Eso quedó en suspenso, por ahora no va a ser. También la presencia de Temer como presidente saliente, no nos olvidemos que el próximo 1 de enero asume el capitán Jair Messias Bolsonaro como presidente de Brasil, y eso también implica un cambio. Bolsonaro está mucho más cerca de Trump. En estos días su hijo Eduardo, que escuchamos el reportaje, te acordás, aquí en nuestro programa, está en Estados Unidos. Eduardo domina varios idiomas, habla español, habla inglés y habla italiano. Y entonces estaba haciendo algún tipo de gestiones también para una próxima reunión de su padre, cuando asuma, con el presidente Trump. Estuvo en la Secretaría de Estado y estuvo en... no me puedo acordar, es algo como de Relaciones Exteriores, ¿no? porque viste que no es, ellos no le llaman ministerio, le llaman secretaría. Estuvo haciendo, bueno, por supuesto, visitando a la comunidad brasilera en Estados Unidos, tomó contacto también con el senador Marco Rubio, que es uno de los que está muy empapado y trabajando mucho por la cuestión Venezuela. A Brasil le afecta mucho el tema de Venezuela porque tienen fronteras pegadas y es así como van de a cientos de miles, se van cruzando por el puente hacia Colombia, también está sucediendo en este momento ya desde hace varios meses, cruzan hacia Roraima, que es el estado más del norte que limita con Venezuela, y hay una enorme colectividad venezolana en Brasil. No, ya directamente no les importa el tema del idioma, sino que directamente van y se instalan. Por otra parte, bueno, Maduro ha sido bastante prudente con Bolsonaro porque sabe que no va a jorobar demasiado. Recordemos, Bolsonaro es capitán retirado del ejército y su vice, el general Antonio Hamilton Mourão, es general retirado. Así que sabes que hay una presencia militar muy fuerte en este gobierno. De hecho, en su gabinete ya han nombrado 4 o 5 militares, por supuesto, todos ellos profesionales y especialistas, ¿no? Por ejemplo, en el Ministerio de Ciencia y Tecnología nombró a Marcos Pontes, que es el primer brasilero que fue astronauta, viajó en el Challenger en una misión. Creo que fue una de esas misiones que hicieron donde llevaban gente de diferentes nacionalidades. Y bueno, este señor es ingeniero aeronáutico, es investigador y va a hacerse cargo del área de ciencia y técnica. O sea, por ahora, la cuestión también Brasil está en un signo de pregunta. Pienso que no es para tanto, pienso que van a seguir los lineamientos, va a haber después, creo que en febrero, una cumbre de Mercosur, ya con Bolsonaro asumido presidente, y bueno, ahí van a ir despejando dudas. Lo que sí es que queda bien claro que tiene un alineamiento mucho más cercano a Trump de lo que se tuvo aquí, bueno, en los últimos años con Cristina Kirchner prácticamente nada, con Obama había sí algunas reuniones muy formales nada más, pero no nada que se profundice. Trump tiene una gran simpatía por Macri porque hay un conocimiento de otra época, de los negocios del padre de Mauricio y Trump, los dos vienen de construcciones y de inmobiliarias, así que hay una relación personal de mucho tiempo, y fue un gran mediador y un gran gestor para que el Fondo Monetario desembolsara bastante más dinero del que, por digamos, por tasas le correspondería a la Argentina. Ahora, después de lo que venga para aquí, bueno, se hicieron unos acuerdos muy interesantes, pero tiene que pasar el tiempo. Según el informe que hizo la consultora del economista Orlando Ferreres, a quien yo respeto mucho porque es un señor muy moderado, no es apocalíptico como Esper, ni tampoco como que diga que está todo bien o que, digamos, derroche optimismo como Duhovne, dijo que va a empezar a verse alguna recuperación entre marzo y abril. También lo dijo otro economista, que es Javier González Fraga, actualmente funge como el presidente del Banco Nación, y bueno, también dijo que de acuerdo a los cálculos, marzo-abril puede verse la recuperación, y ya que estábamos hablando de la señora Christine Lagarde, ella también dijo que esperaba y confiaba en que en el mes de marzo-abril, más en abril, ya se iba a ver algún tipo de recuperación, una recuperación más tibia, por supuesto, nada del otro mundo. Yo lo que pienso, sinceramente, para esto es una opinión subjetiva, no soy economista, no he estado analizando ni leyendo variables económicas, cada tanto entro a la página del Banco Central y veo cómo va la, ¿cómo es que se dice? La cantidad de reservas y se mantiene más o menos en 50 mil millones de dólares de reservas netas, así que hay bastante. Y bueno, veremos ahora, de ahora en más, cómo sigue todo esto, ¿no?
Ya no sé cómo seguirá, pero creo que esta reunión del G20 le ha dejado un saldo 100% positivo a la República Argentina por su papel en este contexto internacional donde se plantea un nuevo rumbo que es el multilateralismo. y donde Macri, en este caso representando a la Argentina, tiene un liderazgo natural, de donde instaló el diálogo y el consenso, en base al diálogo. Creo que es el cambio de rumbo del mundo, porque vos fíjate que para Trump fue muy, muy positivo sentarse mano a mano con el líder chino, Xi Jinping, ¿no? Y bueno, y pudieron llegar a un acuerdo. Qué importante cuando uno tiene conflictos poder dialogar, poder llegar a consensos. Esto realmente para mí es algo sumamente positivo, no solo en lo concreto de cada conflicto o de cada interés contrapuesto que pueda haber, sino para la vida de todos nosotros como sociedad e individualmente.
Che, cabezón, se bajó el gordo, loco. ¿No hacés la gamba mañana para el partido?
Ok, dale.
No nos vayas a colgar, loco. Esta vez no, porfa.
Amor, el bebé está despierto, esperándote. ¿En cuánto llegás?
¿Recibiste el mensaje? El celular al volante mata. Luchemos por la vida.
Nobody but me.
En Facebook me sorprendió leer gente que yo sé positivamente que no es oficialista. No solo no es oficialista, es bastante contraria al gobierno de Macri. No son kirchneristas, porque bueno, esos ven todo mal automáticamente, o sea, tienen una especie de ceguera ideológica que realmente a veces sorprende. Pero me sorprendió, sí, gente que de pronto por ahí en su momento lo votó a Massa o a Margarita Stolbizer, me refiero a las elecciones del 2015, analizar el G20 y realmente quedar muy contentos, porque justamente decían lo que vos acabas de expresar, que es la importancia de posicionar a la Argentina frente al mundo, Macri mostrarse como un líder participativo y componedor, dialoguista, de aprender a dialogar y a resolver las disputas hablando, no confrontando, no agrediendo. Fíjate vos que hoy hablábamos de la seguridad y los que andaban haciendo estas marchas contra el G20 terminaron siendo un grupo muy reducido, ya sabemos quiénes son, gente del Partido Obrero, gente de Movimiento Socialista de los Trabajadores, eso que se dicen socialistas de los trabajadores, pero nunca han trabajado, piqueteros, el Movimiento Evita, que ya sabemos que responde al kirchnerismo, había gente de la Cámpora, pero terminó siendo un grupo que realmente no era importante, era minoritario, para lo que ellos acostumbran a hacer, esas movidas tan grandes. Hubo 10 detenidos, por supuesto, porque andaban con palos, andaban con estos nunchakus, que son esas como palitos de hierro que tienen con cadenas, andaban con handys para coordinar movimientos, que por supuesto se los confiscó la policía, y hasta limones podridos tenían porque querían hacer una especie de ataque con limones hacia los líderes del G20. Por supuesto no iban a pasar la línea ni en broma, así que realmente fue muy bueno. Y yo creo que vamos a ver algunos resultados de este G20, ¿cuándo serán? No lo sabemos, confiemos en lo que dijo la señora Lagarde, que parece que va a ser alrededor de marzo-abril, que va a haber algún tipo de reactivación. Yo hago votos porque así sea, porque realmente hay gente que está buscando trabajo y no encuentra, gente que tiene problemas financieros en el sentido de no llegar a fin de mes o que le cuesta mucho llegar, negocios que han cerrado o que, digamos, han reducido sus ventas, hay muchas cosas, así que de todo corazón deseo, porque acá hay una realidad, el gobierno hace las cosas bien, que en esto, como vos dijiste, tenemos que ser objetivos y destacar, hay otras cosas que las ha hecho muy mal, creo que el tema tarifas lo manejó muy mal, el tema de la reforma jubilatoria lo manejó muy mal, dicho incluso por la doctora Elisa Carrió, dijo se podría haber consensuado y sacado de una manera mucho más equilibrada. Y bueno, esto lo hizo bien y hay que destacarlo y hay que felicitarlo. El espectáculo musical me pareció muy bueno, mostrar cada región del país con sus particularidades y su música, y bueno, y el final con todos saltando en el escenario y cantando y vivando a la Argentina fue realmente muy emocionante, razón por la cual el presidente se le piantó un lagrimón. Y destaco la actitud de la señora Angela Merkel, que uno siempre dice que los alemanes son un poco fríos, así duros, muy cariñosa, como si fuese una madre, le tomó la mano y le dio un beso y lo felicitó, viendo que él lloraba. Así que me parece que hay que destacarlo. Bueno, hay que destacarlo y hay que ponerse contento cuando las cosas van bien.
Así es, María Lelia. Creo que va a dar resultados muy positivos por los acuerdos bilaterales que ha firmado Argentina en esta ocasión, por ejemplo con Japón, que básicamente hablaron de las inversiones. ¿Estamos buscando tanto las inversiones? Bueno, todos estos acuerdos tienden a que vengan las inversiones a nuestro país y que Argentina sea un socio estratégico de Japón en este caso, pero también hubo casi 30 acuerdos con China. Y también hubo acuerdos con Estados Unidos. Bueno, en fin, ha tenido casi 20 reuniones Argentina a nivel bilateral, más allá del G20. O sea que el G20 en sí es importante, pero también es una ocasión para firmar acuerdos bilaterales. Y creo que en esto Argentina va a ser beneficiario de inversiones de otras potencias extranjeras aquí. Porque hay mucho por hacer, porque hay muchos recursos, y bueno, están dadas todas las condiciones. Yo soy optimista, quiero serlo. Y yendo a un terreno más frívolo, bueno, también pudimos ver los distintos estilos de cada una de las primeras damas, como así también de las primera ministra de Alemania, en un tono mucho más sencillo. Realmente hay una diferencia así notoria. Las primeras damas, bueno, tenían un atuendos mucho más quizás cuidados y femeninos, y eran realmente verdaderas modelos. El caso de Melania Trump, bueno, nuestra Juliana Aguada realmente se ha lucido porque tiene una figura espectacular. Ese vestido que tenía puesto la noche del Teatro Colón era una belleza, esa tela toda trabajada en color blanco, realmente es un sueño. Y todos los atuendos que ha lucido han sido muy lindos y le quedan bárbaros, porque se ponga lo que se ponga, le queda bien. Le pones una arpillera y le queda bien. Los zapatos también, tiene unos pies muy bellos, vos que sos podóloga podrás confirmarlo, realmente todo le queda bien. Y bueno, todo suma, y aparte se ve que es una persona que sabe manejar muy bien el contacto así a nivel protocolar, pero también tiene una calidez que se trasunta. Y bueno, Máxima Sorriagueta estaba esplendorosa, bella, bella, bella. Se permitió venir a tomar helado acá a Fredo, en Guido y Junín. Bueno, está en su país, ¿qué más? Y aparte estaba en su salsa, porque precisamente se estaba hablando de las economías emergentes, de cómo salir adelante, de la cooperación que debe haber entre los países, y es el tema por el cual ella ha hecho su graduación en Harvard, creo, si no me equivoco. Así que estaba en su salsa. Y bueno, realmente estaban las otras primeras damas todas muy, muy bien ataviadas, cada una en su estilo, pero eso también fue un atractivo un poco más frívolo, pero interesante también.
Sí, a mí me gustó mucho. Sí, bueno, Melania Trump, no te olvides que ella fue modelo, así que sabe moverse, sabe desfilar, como quien dice, y también sabe elegir su ropa. Juliana viene de una familia que se dedican a la moda hace más de 50 años casi. El papá fundó la Casa Aguada y actualmente, bueno, queda su mamá porque papá falleció, y ella trabaja mucho, incluso ahora no tanto porque está como primera dama, pero siguió trabajando mucho en el diseño de ropa en la empresa familiar. Y por supuesto, sí, todo muy muy lindo, es verdad. El pelo me hizo gracia porque tenía una colita, un revuelto en el pelo que prácticamente ni se peinó. Yo creo que ningún peluquero la peinó, ella se agarró el pelo, se hizo chiqui chiqui, se hizo esa colita y así se puso su lindo vestido y se fue al Teatro Colón. Y le queda bien. Es como vos decís, se puede poner arpillera y le queda bien. Máxima también, muy, muy elegante, muy fina, muy delicada. Me gustó lo de ir a tomar helado, porque al fin y al cabo es un ser humano y tiene derecho a disfrutar de un helado, cosa que allá en ahora su país de adopción, que es Holanda, no lo puede hacer, porque bueno, es la reina de Holanda y tiene que andar con custodia para todos lados, así que quizá podría ir a tomar un helado, pero tendrían que vaciar la heladería, los custodios esperar afuera, sería muy complicado. En cambio aquí puedo hacerlo con un poco más de libertad. Igual va con custodia, creo que iba con el primer ministro de Holanda que la acompañó, que viajó con ella, con el tema del G20, Me pareció muy, muy bueno. Máxima es economista, así como vos dijiste, creo que se graduó el posgrado, lo hizo en la Argentina, estudió en la Universidad Católica Argentina. Uno de sus profesores y gran amigo de ella es Alfonso Prat-Gay. Dijo que era muy buena alumna, muy estudiosa, muy aplicada. Y después, sí, el posgrado lo hizo en Harvard, en Estados Unidos. Ella estaba trabajando en el momento en que lo conoció al entonces príncipe de Holanda, estaba trabajando en el HSBC y vivía en Nueva York. Después, bueno, su vida cambió y ya ahora reside permanentemente en Holanda junto a su marido y a sus tres hijas. Y sí, muy, muy bonito. También otra que se lució es Brigitte Macron, que por supuesto ya los diarios franceses le criticaron porque usa las polleras arriba de la rodilla, pero bueno, tiene lindas piernas, déjenla, por favor, no hay que criticar, además estaba muy elegante la señora. Y incluso la señora, la primera dama de Turquía, que bueno, por su religión andaba con el velo cubriéndole el cabello, pero también muchos collares, muy bien arregladas, muy bien maquillada, unos anteojos acordes, así con un strass así, muy, muy, muy bonito. Así que la verdad que estuvo muy, muy bien esa parte frívola, hablando así como diálogo de peluquería. Así, estuvo muy, muy lindo. También eso deja un buen saldo aquí para la Argentina.
Quería destacar también la intervención de Theresa May, que es la primera ministra de Gran Bretaña, como ustedes sabrán, que estuvo muy conforme con la reunión del G20 y achicó distancias con el gobierno argentino, con Macri, y vislumbró la posibilidad de que haya vuelos entre las Islas Malvinas y Argentina. Así que esto todavía no es algo concreto. De hecho, creo que hubo algún tipo de oposición por parte de los isleños. Pero bueno, ya es una intención importante, un acercamiento. ¿Qué es lo que sucedía antes de la Guerra de Malvinas? O sea, de hecho yo en el año 1979 viajé desde Comodoro Rivadavia hacia las Malvinas por la línea LADE, líneas aéreas del Estado. Así que bueno, también hubo acuerdos con Theresa May, que también tiene un estilo más sencillo, al igual que Angela Merkel. Están en otro rol, ¿no? No de acompañamiento, sino que ellas mismas son primeras ministras en sus respectivos países y ya tenían, digamos, ropa más más formal, digamos, más de trabajo, ¿no? Es decir, chaquetita, pantalones, pelo cortito, bien arregladas, pero en otro estilo. Aparte son otras las edades también y otros los cuerpos. Pero bueno, cada una en su estilo, estuvieron todas muy bien. Angela Merkel disfrutó de un rico asado, como vos bien mencionaste, en una parrilla Don Julio del barrio de Palermo, así que la pasó muy bien. Y bueno, también estuvo el de Arabia Saudita, estuvo en otra parrilla, Cabrera, que está en la calle Cabrera. Así que todos han degustado de nuestras ricas carnes, todos vinieron a comerse el bife de chorizo argentino, que es famoso. Macron también, Macron anduvo por la librería El Ateneo, estuvo caminando por nuestras calles, como vos bien dijiste, fue ahí al Centro Borges. Así que bueno, realmente ha sido no solo un viaje de trabajo, sino que también han disfrutado de las bellezas argentas.
Muy bueno realmente, Mari, ¿nos vamos despidiendo?
Bueno, María Lelia, te mando un abrazo y a la gente espero que nos siga acompañando. Será hasta la próxima semana. Chau, chau.